continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese usted que todo este tema de víctimas de traumas oculares en nuestro país alcanza alrededor de 600 mujeres y hombres. Esta es una cifra que debiese llevarla al Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, pero acontece que no todas las víctimas han sido catastradas, por así decirlo, por esta instancia. ¿Y por qué no? Bueno, por miedo, pues si el miedo es una cosa que se instaló aquí a partir de la represión tan brutal que el país ha vivido. Les recuerdo que las víctimas de traumas oculares no es un asunto común en la América Latina, en África, en otros países donde han habido grandes manifestaciones al estilo de la revuelta, y no necesariamente la represión es dispararle a la cara a la gente, eso está prohibido por todos lados. Pero bueno, así ha ocurrido en nuestro país y se han organizado los familiares, las familiares de víctimas de trauma ocular, al igual que víctimas. Y yo quiero saber en qué trabajan, qué hacen, qué actividades tienen, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su terreno actual. Tal vez está el deseo de conformar una suerte de comisión de verdad, de justicia y de reparación. Hay mucho que saber de ellos, así que acompáñeme porque tenemos una gran invitada. Estamos con Natalia Aravena Contreras, ella integra justamente la coordinadora de víctimas y familiares de traumas oculares. ¿Lo he dicho bien, Natalia? Bienvenida a Foro Ciudadano.
Hola, muchas gracias. Se llama coordinadora de víctimas de trauma ocular.
Tú misma, Natalia, eres una víctima de trauma ocular. ¿Qué te pasó a ti?
Bueno, yo el 28 de octubre del 2019 fui a manifestarme afuera de La Moneda, pero no alcancé a hacerlo porque cuando llegué al lugar, que se supone que a las 5 de la tarde había convocado una manifestación, yo llegué 10 para las 5, la gente se estaba agrupando recién, había gente sentada en el suelo comiendo porque había un carro de moto con huesillo, entonces era un ambiente tranquilo, pero llegó Carabineros a reprimir con mucha fuerza, yo escapé. Me desvié, esto fue en el Paseo Bulnes, yo me desvié a la calle Tarapacá y ahí alcancé a correr una cuadra, me di vuelta a ver si es que venían atrás mío y en ese momento siento un disparo y el impacto de la bomba lacrimógena directo en mi cara y en mi ojo derecho.
¡Wow! ¡Uy, qué fuerte lo que acabas de relatar! ¿Y qué pasó ahí? ¿Te caíste? ¿Te atendió alguien? ¿Carabineros te recogió? ¿Qué pasó ahí?
Primero me quedé como un poco aturdida, una fracción de segundo yo creo, porque primero fue como el impacto de, como, ¿qué me acaba de pasar esto? Y de ahí fue como activar de inmediato este como sistema de adrenalina y pensar en que tenía que salir de ahí porque me podía pasar algo peor. Entonces Carabineros nunca se acercó y afortunadamente había un técnico en enfermería en el lugar y él me auxilió. Me llevó adentro a un local donde empezaron a hacer los primeros auxilios y consiguieron un auto para poder llevarme a la posta central.
Y cuando llegas a la posta central, ¿la atención es inmediata? ¿Es buena? ¿Tú sientes que te acogieron? Fue muy grave lo que tú llevabas, ni más ni menos que la pérdida de un ojo.
Claro, o sea, al principio me querían dejar esperando para hacerme el triage, que es cuando hacen la categorización. Pero claramente, bueno, yo soy enfermera, entonces bueno, eso me manejo. Cuando una persona llega en una situación que es riesgo vital o riesgo para la integridad física como un riesgo permanente, no se puede hacer triage, sino que la atención tiene que comenzar de inmediato. Entonces me querían dejar en la sala de espera y con el técnico que me estaba ayudando, él dijo, no, la tienen que atender al tiro y se pusieron a pelear ahí. Yo les dije como, por favor, atiéndanme, soy enfermera, yo sé que... no me pueden hacer triage porque vengo con riesgo de perder una funcionalidad. Y ahí cuando les dije que era enfermera, me hicieron pasar al tiro y me empezaron a atender. pero de todas formas fue todo muy lento. Fueron un montón de médicos distintos o profesionales distintos que jamás se presentaron. Me levantaban el parche, miraban y se iban. Nadie me dijo nada, me llevaron a hacerme unos exámenes y luego decidieron trasladarme al Hospital Salvador, a la unidad de trauma ocular. Y ahí cuando llegué me dijeron que no podían atenderme o que no me convenía atenderme ahí en realidad porque yo tenía ISAPRE y ellos atendían a FONASA. Entonces ahí empezamos a llamar al ISAPRE y ahí me dijeron que me fuera a la clínica Indiza y ahí fue donde me atendí. Pero el tema en el sistema público en realidad fue muy lento y ahí uno nota también como la despersonalización que ocurre con los profesionales, de que nadie se presentaba, nadie me decía nada, como no hablaban conmigo. Y bueno, fue así, pues fue lento y creo que también pude apurar un poquito el proceso porque yo era enfermera.
Ay, 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 qué terrible lo que cuentas. Ah, mira, te lo preguntaba precisamente porque he escuchado no buenas opiniones de cómo fue en aquella época de tan dura represión, ¿cómo fue la recepción en la posta central en la ciudad de Santiago? Y entiendo que algo similar ha ocurrido también en las otras regiones del país, no solo en la metropolitana y su capital regional.
Claro, y lo otro es que también ese mismo día, el 28 de octubre, hubo muchos heridos de distinto tipo, entonces la posta central estaba colapsada porque a cada rato yo escuchaba que gritaban: llegó un atropellado, llegó otro trauma ocular, llegó un trauma encefalocraneano, y así era como vivir en una zona de guerra. Así, ese día hubo mucha violencia, mucha.
Claro, el 28 de octubre del 2019, cuando Sebastián Piñera se volvió loco, sacando a carabineros, en fin, y con una represión, pero brutal, está consignado
sí,
eso.
Sí, fue de los peores días.
Exactamente, claro.
Y justo se me ocurrió salir ese día.
Te voy a hacer una pregunta tan obvia que te la deben haber hecho en mil partes, pero no sé si mi audiencia conoce tu caso, Natalia Aravena Contreras, tú que integras la coordinadora de víctimas de traumas oculares acá en el país. Casi que me da pudor hacerte la pregunta. ¿Te ha cambiado mucho la vida después de esta experiencia tan brutal, tan traumática, tan de sobreviviente, ¿no? Sobreviviente de violación de derechos humanos. ¿Te ha cambiado mucho la vida?
Sí y no. En algunos aspectos sí, sobre todo al principio. Yo siento que perdí los primeros meses toda mi autonomía, mi autovalencia, porque de partida tuve que estar mucho tiempo en cama haciendo reposo, tratando de que el ojo sanara y así no generar como cambios en la presión intraocular o algo que me pudiera generar una lesión mayor. Entonces, no podía hacer nada sola, mi familia me ayudaba, me cocinaban, me llevaban las cosas a la pieza, yo me levantaba solamente como para bañarme, ir al baño y sería. Por los otros dos estuve acostada 2 semanas seguidas, después me operaron de nuevo, por lo tanto tuve que hacer más reposo y así fue durante un mes que estuve casi ese mes completo en cama o deambulando muy poquito. Después cuando ya empecé a salir, tenía mucho miedo. Me daba miedo como pensar que me pudiera pasar cualquier cosa en la calle que me hiciera perder el ojo que me quedaba, como que saltara una piedra y me llegara al ojo, como las piedras que salen de repente de los autos que iban pasando, que me fueran a saltar y eso me fuera, que me pegaran un golpe y eso me generara un desprendimiento de retina. Es un poco lo que pasa con este estrés postraumático en que yo sentía que todo me podía generar daño. Entonces tenía que salir acompañada, iba firmada siempre de la persona que me acompañaba desde mi lado derecho, que es el lado que no veo, porque así evitaba chocar con cosas, porque tenía miedo también de que me pasara algún accidente o algo por chocar, por no ver hacia mi lado derecho. Y me costó también un par de meses acostumbrarme a ver solamente con un ojo y empezar a calcular las profundidades y las dimensiones de nuevo. Entonces, en ese sentido, fue mucho trabajo acostumbrarme a deambular y recuperar mi autonomía. Y el día de hoy puedo decir que hago casi todas las cosas que dejé de hacer después del trauma ocular y que he recobrado mi vida en lo posible. Pero aún hay cosas que son que no sé, hay cosas que no puedo hacer, por ejemplo no puedo ver películas en 3D, que es algo súper como banal, digámoslo, pero es algo que yo ya sé que no puedo hacer, y que no es porque no quiera hacerlo, sino porque ya no puedo. Lo mismo que...
¿Por qué no puedes? Disculpa, disculpa, ¿por qué no, por qué no puedes ver películas en 3D?
Porque el efecto 3D se da con la visión de los dos ojos. Por eso los lentes tienen un color en un ojo y otro color en el otro. Entonces se requiere tener dos ojos o visión en dos ojos para poder verlo. Y lo mismo pasa con las cosas de realidad virtual también. Usan como la distinta visión de los dos ojos para poder hacer estos efectos. Entonces es algo que ya no puedo, imposible para mí. No puedo sacar licencia de conducir profesional ni licencia de moto. La mía de autos me la restringieron y ya no puedo manejar en carretera rural, o sea, no puedo salir de Santiago manejando. Sí volví a manejar en ciudad, pero por norma me dejaron sin poder manejar en carretera. Y así distintas cosas que he tenido que ir adaptando en mi vida, que ahora son distintas y que he tratado de recuperar lo más posible, pero hay cosas que ya no se pueden solamente.
Cuéntame una cosa, Natalia Aravena Contreras, tú que eres enfermera, tú integras la coordinadora de víctimas de traumas oculares. ¿En qué momento te surge la idea, te llaman, empiezas a conocer a otras mujeres y hombres con víctimas de traumas oculares? ¿En qué momento en tu vida surge esta necesidad de organizarte a partir de la experiencia vivida ese 28 de octubre de 2019 que te cambió la vida para siempre?
Mira, yo cuando me pasó esto y empecé a ver que en la tele seguían aumentando los casos, porque cuando a mí me pasó, yo sabía que ya habían más traumas oculares, que habían como 140, si no me equivoco, 130, algo por ahí, y día a día esa cifra seguía creciendo. Entonces en algún momento yo dije, como hoy sería súper bueno si nos organizáramos, que hiciéramos algo juntos, porque esto es algo que es demasiado, no son casos azarosos porque somos demasiados. Y en alguna entrevista que me hicieron por ahí, después la periodista me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Conocí a una mujer que es mamá de un chico con trauma ocular y ella quiere hacer una organización. Así que está convocando a tal fecha, en tal lugar, y quiere hablar con las otras personas. Entonces me dio su número de teléfono, yo me contacté con ella y ahí yo empecé, o sea, no empecé a ir al tiro porque yo estaba convaleciente, pero mis papás fueron y yo después me integré yendo a la coordinadora como a final de diciembre, principio de enero, por ahí más o menos, y ahí, claro, éramos como 30.
¿De qué año? ¿Finales de diciembre de qué año?
Del 2019.
Ah, ya, el mismo año, ya.
Sí, fue muy rápido, como... O sea, yo sentía que había pasado mucho tiempo, pero ahora lo miro y en verdad fue casi el mes siguiente que yo me contacté con ella y que supe que se estaba formando esta organización.
Mira, qué buen periodismo es el que se preocupa de la gente que entrevista. Porque tú antes no habías tenido experiencia organizacional, ¿o sí la habías tenido?
Yo solamente había participado como en comunidades del colegio y cosas así, que son como grupos de jóvenes para ir a hacer acciones sociales, de ayudar a personas en situación de calle, ir a hogares de niños, hogares de ancianos, que eran cosas que se hacían bastante en mi colegio, porque es un colegio católico, entonces usan mucho lo de las acciones sociales y yo participaba como en esas comunidades. Pero más allá, como en organizaciones sociales o en política, nunca había participado hasta que tuve el trauma ocular, y ahí yo me integré a la coordinadora víctima de trauma ocular, también a la coordinadora feminista 8M, donde me invitaron a participar cuando supieron de mi caso.
Claro, porque me remueve entera cuando tú dices que de pronto te das cuenta que no fuiste solo tú el 28 de octubre del 2019, sino que ese mismo día mucha gente quedó con trauma de por vida, ¿no?, ocular, y además hasta el día de hoy tenemos víctimas. Por lo tanto, estamos hablando que esto no es un error de carabineros, no es un error del ejército. Es una política de Estado, y esa es la razón por la cual se está haciendo gestiones internacionales para poder enjuiciar al responsable de quienes administran el Estado, que es el señor Sebastián Piñera Echeñique, porque efectivamente hasta el día de hoy ocurre esto.
Claro, sí. A mí igual me parece que no, es que esto no puede ser casualidad, porque esto no hay ningún precedente en el mundo donde haya ocurrido una cosa de tal magnitud. Incluso el país donde más hubo traumas oculares fue en Siria, que fueron 114, si no me equivoco, 140, era con un 4.
En Siria, años de años de guerra.
Claro, fue en guerra y en 6 años. Y aquí en un par de meses se superó esa cantidad, se triplicó. Claramente se da a entender que Carabineros estaba disparando a los cuerpos de las personas y principalmente a los rostros, buscando generar algún tipo de agresión.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Natalia Aravena Contreras. Ella es enfermera, integra la coordinadora de víctimas de traumas oculares. Ella perdió un ojo el 28 de octubre de 2019 y no es que lo perdió en cualquier circunstancia, es con una bomba lacrimógena tirada al rostro, a la cara, como nos explicó en detalles antes de la pausa. Además, en esta coordinadora de víctimas de traumas oculares tienen una suerte de certeza que si bien el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce a marzo alrededor de 400 y tantas víctimas, ellos piensan que son más de 600, porque hay mucha gente que le ha dado miedo ser catastrada. ¿Es efectivo eso, que hay gente que le ha dado miedo, Natalia?
Sí. Bueno, la última cifra que entregó el INDH en marzo del 2020, o sea, el año pasado, hace más de un año, sí, fue de 460 personas con trauma ocular. Luego de eso, conocimos, creo que hubo como alrededor de 10 casos más después de marzo del 2020, por lo tanto serían 470 más o menos, un poco más puede ser. Pero el problema es que además hay mucha gente a la que nunca fue a atenderse a centros de salud, que nunca fueron catastrados y de los cuales no hemos podido tener contacto. Y sabemos que existen porque muchas personas de los compañeros que sufrieron traumas oculares, de los que están en la coordinadora, nos han relatado que el mismo día que ellos fueron agredidos vieron a más personas con el mismo tipo de agresión, pero luego nunca hemos podido establecer contacto con esas personas porque muchos eran parte de la primera línea o por algún tipo de razón tenían miedo de ser atendidos en algún hospital y que hubiera algún tipo de persecución, porque de hecho eso ha ocurrido con muchos de los chicos que han sido perseguidos por parte de Carabineros y que se ha producido un hostigamiento constante y amedrentamiento contra nosotros por parte de las fuerzas policiales.
¿Y dónde se atendieron? ¿Cómo lo hicieron esas mujeres y hombres que, habiendo tenido un trauma ocular, con su manito en el ojo sangrando, que luego pierden? ¿Dónde se atendieron producto de esta represión de Carabineros en algunos casos y Ejército en otros?
Lo que sabemos es que algunos se atendieron en las brigadas de salud que estaban dando apoyo durante sus días y luego se fueron a sus hogares y después ya no sabemos qué más pasó con ellos porque no hemos podido seguirles el rastro.
Claro, cuando una institución piensa que lo ocurrido fue un error, cuando el ministro de Defensa, de quienes dependen las instituciones armadas, consideran que fue un error, que eso no debió pasar, que se está estudiando, cuando el presidente de la República se entera que son centenares de estos casos, ¿hay alguna pedida de perdón público? ¿Se dispone de un equipo para que se contacte con estas personas con el objeto de poder ver qué se hace, cómo poder apoyar?
Sí, de hecho, el contacto que hemos establecido con organismos de la institucionalidad, con el gobierno, han sido a través de organizaciones, que han sido organizaciones que han estado exigiendo respuesta de parte del Estado. Ellos han generado estas instancias y nos han invitado a participar, pero jamás se ha contactado el gobierno directamente con nosotros como organización para tratar de prestarnos algún tipo de ayuda o ni siquiera un tipo de ayuda, de hacerse responsable de las agresiones que sufrimos por los agentes del Estado que ellos controlan. Entonces, ha habido, mira, por ejemplo, a mí me contactó Carla Rovilar cuando yo tuve el trauma ocular. Antes de que yo fuera parte de la coordinadora, yo fui a hablar con ella, pero en realidad a mí me da la sensación de que esto fue solamente un lavado de imagen, porque ella me dijo que se iban a hacer muchas cosas las cuales jamás se hicieron.
¿Y Carla Rovilar estaba en qué cargo en ese momento?
Estaba como secretaria general de gobierno.
Mira. No, es que es muy impactante, eso a mí me impacta, porque si yo reconozco que hubo un error o que los casos se están investigando, por lo menos convoco a la gente como para saber cómo está, en qué puedo ayudar como Estado, pero aquí nada, qué miserablemente inhumana la actitud. ¿Qué piden ustedes? Tengo la impresión que verdad, justicia, reparación, todo aquello, crear una comisión que investigue los casos.
Todo lo que dijiste. Claro, nosotros exigimos primero que haya verdad y justicia, que se investigue, que se pongan todos los esfuerzos posibles para dar con quienes fueron los responsables de nuestras agresiones. Estamos exigiendo también que se dispongan recursos exclusivos para crímenes de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la revuelta. Y eso involucra poner fiscales que sean exclusivos para estos casos, porque actualmente están viendo muchos casos, entonces todos se están demorando mucho en avanzar. Y esperamos también que haya una reparación, primero una que el Estado asuma que ocurrieron violaciones a los derechos humanos y que son responsabilidad de agentes del Estado y que por lo tanto esto fue sistemático, porque son miles las personas que fueron heridas por las fuerzas policiales, y fuimos cientos de personas con trauma ocular, y esto es algo que se repitió y que claramente fue hecho con alguna intencionalidad de ese equipo, y que luego de eso haya una reparación adecuada a lo que nos ocurrió. Y esta reparación no se puede comprender solamente como dar atención en salud, por ejemplo, atención oftalmológica, psicológica, psiquiátrica, y ahí se acaba, sino que tiene que ver con que se repare todo el daño que se nos hizo en todos los ámbitos de nuestra vida, porque esto no es solamente una lesión física, sino que también hay una lesión psicológica y una lesión que abarca distintos problemas en los ámbitos de nuestras vidas, como en lo que respecta a la educación, al trabajo, a la área social y a todo, porque esto nos ha hecho a muchos tener que cambiar estudios o suspender estudios, tener que cambiar de área laboral o perder empleos por tener un trauma ocular, no ser contratados por tener un parche en el ojo, distintos tipos de discriminación y prejuicios a los que nos vemos sometidos constantemente por la opinión pública, por los lugares de trabajo, por las instituciones, por civiles, por agentes del Estado, y así un montón de daño que se nos ha hecho en diversos ámbitos y que debe ser reparado por el Estado, porque ellos fueron quienes generaron este daño.
Sí, yo estaba muy conmovida con Fabiola Campillay. Ella tiene un préstamo, una deuda, ¿no? Un préstamo con el Banco de Chile, el que paga rigurosamente todos los meses, hasta que el Estado la dejó ciega. Y entonces ella ha pedido que se considere su situación, porque ella nunca más pudo trabajar como lo hacía antes de.
Claro.
Y la han amenazado incluso con embargarle la casa, producto de que no paga esa deuda. Entonces uno dice, pero ¿cómo tanta inhumanidad? ¿Qué espanto? Entiendo además, Natalia Aravena Contreras, tú que eres enfermera, que formas parte de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, en razón que tú eres sobreviviente, digamos, que tú también eres sobreviviente, quiero decir. Yo entiendo que hay miles de denuncias a violaciones en derechos humanos causados durante la revuelta, causas que fueron cerradas y que ni siquiera entrevistaron a los denunciantes como para decir, ya, recogí la información, ahora necesito mucho tiempo para investigar, somos pocos, el Estado no nos ha dado más recursos para seguir investigando, nada. O sea, se cerraron miles y miles de denuncias. Yo lo encuentro insólito eso. Que ni siquiera entrevistaron a la persona que denunció antes de cerrar los casos.
Sí, de hecho han habido un montón de irregularidades con lo que respecta a las investigaciones por las denuncias de nuestros casos. Esto por una parte de que no se han querido poner más esfuerzos en seguir investigando y se ha decidido unilateralmente cerrar las causas, sin, como tú dices, sin siquiera entrevistar a quienes son las víctimas de estos delitos. Y por otra parte, se nos ha abandonado en todo sentido, no se han puesto los esfuerzos suficientes en generar estas investigaciones. Las mismas fuerzas policiales han eliminado evidencia o no han entregado toda la evidencia que se les ha solicitado. A mí me pasó que se solicitó la nómina de carabineros que estaban en mi sector y mandaron una nómina, pero no mandaron las otras porque habían varios piquetes que estaban en el lugar. Y eso es algo que lo hacen para empezar el proceso. Entonces se tiene que hacer una segunda diligencia para pedir la nómina faltante. Y así han hecho con muchos casos que no han enviado toda la información, que las investigaciones se deciden cerrar, que no se han puesto los recursos disponibles, y también que hay que entender que cuando un agente del Estado genera una agresión a una persona, esa persona lo más probable es que pierda la confianza en el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchos los han llamado desde la PDI para pedirles declaración. Los chicos tampoco quieren dar declaración porque tienen miedo de que los vayan a perseguir o de que sean cosas falsas, que el Estado manipule la información, que no sirva de nada, porque finalmente es el Estado o representantes del Estado quienes generaron nuestras agresiones. Y ha pasado también cosas muy irregulares, como que desde carabineros han mandado cartas a hogares de algunos compañeros poniéndole que por favor se dirijan a la comisaría tanto a dejar declaración, cuando eso no les corresponde a carabineros, claro, no, porque la investigación la hace PDI.
Así es.
A un compañero me acuerdo que fueron a su casa a pedirle declaración y le dijeron, le preguntaron si él quería seguir con la causa o no. Y ahí salió la mamá de él a decirle que cómo se le ocurría preguntarle si quería seguir con la causa o no, cuando estaba él parado, cuando estaban ellos ahí parados al frente de él, como imponentes, casi que como una amenaza de si iba a seguir con eso o no. Si eso no es algo que se deba preguntar, la investigación tiene que seguir su curso.
Natalia Aravena Contreras, enfermera, integrante de la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares. Mi máxima admiración y mi máximo respeto por esta labor que están cumpliendo ustedes de hacer público la situación que han vivido, que no son hechos aislados, como hemos desarrollado en esta conversación. Y claro, tú dices que son alrededor de 600 las mujeres y hombres que sufrieron víctimas de traumas oculares. El drama es que sigue ocurriendo. Por lo tanto, me parece que lo único que nos resta al resto del país es apoyarles con mucha fuerza para que podamos tener una comisión que investigue, que haga justicia, que repare. Por eso se llama Verdad, Justicia y Reparación. Un gran abrazo a Natalia Aravena Contreras y por tu intermedio a todos los integrantes, a todos, ¿no?, de víctimas de traumas oculares. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Natalia.
Muchas gracias a ti por la invitación y para poder exponer este tema, porque se nos ha dejado en abandono. Al principio se habló mucho de lo que ocurría con las personas con trauma ocular, contando un poco los casos, que nuestros casos, nuestras historias, pero luego se nos dejó en un abandono total, tanto de parte del Estado como por parte de medios de prensa, porque ya no se habló más de nosotros y la gente se olvidó de que existíamos, se olvidó de que necesitábamos reparación, de que estamos todavía heridos por lo que nos generaron estos agentes del Estado, y por lo cual nosotros seguimos constantemente luchando para exigir verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, porque la profe Francisca, que fue la que sufrió trauma ocular hace unas semanas atrás, ella dijo: espero ser la última. Claro. No quiero que esto le vuelva a ocurrir a nadie más. Y hace pocos días atrás, otro joven ahí en Gualmapu fue agredido también con un trauma ocular. Entonces, nosotros no tenemos certeza de que estos casos no van a seguir ocurriendo y necesitamos esa certeza. Necesitamos que no hayan más personas que terminen perdiendo un ojo o los dos por agentes del Estado.
Un abrazo grande, Natalia, de verdad. Muchas gracias por haber estado aquí en el Foro Ciudadano.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.